Jesús está predicando, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice, está enseñando, está curando enfermos. Está con la gente, ¿cierto? Está con la gente. Jesús era una persona de gente. Le gustaba estar con la gente, no solo por curarlos, no solamente para enseñarlos, sino porque le gustaba estar con la gente. Y entonces, en medio de eso, nos dice San Juan que llegan unos fariseos, ¿verdad que sí? Y lo asustan, creen ellos. Mira, vete de aquí, porque Herodes te anda buscando para matarte. Hay que preguntarse, obviamente, la intencionalidad del mensaje que le dan los fariseos a Jesús. ¿Es un mensaje por protegerlo o es un mensaje para salir de él? ¿Se han preguntado ustedes eso alguna vez? ¿Cuál ha sido la verdadera intención de los fariseos al llegar donde estaba Jesús predicando y decirle, mira, vete, porque Herodes te anda buscando para matarte? Y vuelvo y repito, ¿cuál sería la intención? ¿Salir de Jesús? Porque ya estaba en cierto sentido importunando en las calles, según los fariseos, no según nosotros. O simple y llanamente porque tenían una preocupación genuina, una preocupación honesta por el pobre Jesús. La pregunta tal vez se va a mantener en el aire por mucho tiempo. Quizás nunca vamos a poder responderla o encontrar una respuesta para ella. Lo único que nos puede servir de pista a nosotros, de señales para saber por qué los fariseos le estaban tratando de meter un poco de miedo a Jesús, es porque nosotros cuando leemos los evangelios, cuando leemos primero los sinópticos, es decir, los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nosotros nos encontramos en muchas ocasiones que los fariseos, dice la palabra, dicen los evangelios, siempre trataban de tenderle una trampa a Jesús. A veces con el argumento abierto y contradictorio, a veces con las preguntas capciosas, a ver si Jesús mordía el anzuelo. Entonces, cuando ya usted tiene un poco de historia de lo que hace la gente, usted tiene más capacidad y está más listo para leer sus intenciones. ¿Es correcto eso? Cuando ya yo conozco a alguien, yo sé cómo esa persona me llega, sé cómo abre una conversación, sé cómo la termina, y a veces me da entonces un espacio para imaginarme qué es lo que hay en el medio. ¿Ok? Entonces, ya no son impredecibles los fariseos para Jesús. Y por eso tal vez la respuesta tan desafiante de Jesús a ellos. ¿Cuál es la respuesta desafiante? Vayan y díganle a ese zorro, Jesús está picando una pelea. Vayan y díganle, si es verdad que me anda buscando, pues ustedes mismos, ya que me dieron el mensaje, esta es la palabra. Ustedes, ya que me dan el mensaje, pues déjenme enviarle con ustedes mismos una respuesta. Díganle a ese zorro que yo voy a seguir lo que estoy haciendo hoy, mañana y el día siguiente. Y que hoy y mañana voy a estar curando y todavía sigo al día siguiente. Porque entonces Jesús explica por qué. Y aquí ustedes que ya son conocedores, lo han escuchado ya. Y tienen idea de lo que quiere decir Jesús cuando dice hoy, mañana y al día siguiente. ¿Qué quiere decir eso en el conteo de los días? 3 días. ¿A qué está haciendo Jesús alusión ya? Y a la resurrección. Hoy, mañana y el día siguiente. 3 días. Y no lo deja en el día siguiente. Y en el día siguiente termino. Y le da, en cierto sentido, un énfasis ya de anticipación a lo que habría de ocurrir con Jesús. No solamente en lo que nosotros llamamos el triduo pascual en la celebración del tiempo de Cuaresma y Semana Santa, sino también a lo que nosotros le llamamos el glorioso día de la resurrección. Pero tenemos la Semana Santa que vendrá dentro de unas semanas para hablar un poco más de esto del triduo pascual. ¿Por qué no nos concentramos en este momento en algo muy fuerte que dice Jesús? Jesús acusa a Jerusalén de matar a sus profetas. ¿Verdad que sí? Eso es lo que le dice. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he tratado de cuidarte y de protegerte y traerte y cuidarte a ti como una gallina cuidaría a sus polluelos o a sus pollitos, como dice el texto que leímos hoy? Y Jesús dice claramente, tú matas a tus profetas. Y lo dice inmediatamente después que dice lo siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Haciendo alusión que se ha convertido en parte de la práctica histórica en la ciudad de Jerusalén de castigar a los profetas con la muerte. Oigan lo que dice Jesús. No lo dice el padre Simón. Tú matas a tus profetas a Jerusalén. Y dice también, no es posible que ningún profeta muera fuera de las paredes de Jerusalén. Pensemos en esto por un momento. Pensemos qué es lo que está diciendo Jesús. Y pensemos también que Jesús a él mismo se está dando el título de profeta. No solamente reclama el título de Dios, de hijo de Dios, sino que reclama para sí mismo el título de profeta. No hay cuestión alguna, no hay pregunta alguna en el Evangelio de Juan de que para Juan el Evangelista, y lo matiza desde el principio, cuando comienza en el primer capítulo de su Evangelio, comienza diciendo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. En la versión de Juan, de la historia de Jesús, no existe duda alguna, no solo de la conexión que tiene Jesús con Dios, sino del origen de Jesús y de un reclamo muy genuino y muy propio que hace Jesús a todo lo largo de su predicación, de reclamar que es el Hijo de Dios. Por eso le llama Padre. Y por eso le enseña a sus discípulos a llamarle Padre a Dios. Cuando oren, oren así. Padre, que estás en el cielo. ¿Me doy a entender? Entonces fíjense lo que ocurre aquí. Al Jesús reclamar su rol de profeta, está reclamando su rol de llamado. Más que el que dice la verdad, más que el que instruye a su pueblo, el profeta bíblico es un llamado, es una llamada. Y es llamado o llamada para una misión muy específica que Dios le invita a considerar y a la que Dios le manda. Entonces el profeta, como entendemos nosotros algunos, solemos decir, y con eso más o menos como que reducimos la función del profeta, no, porque el profeta es el que dice la verdad. No, el profeta es mucho más que el que dice la verdad. El profeta es un instrumento de Dios. El profeta es un enviado de Dios. El profeta es un soldado, es un labriego, es un obrero al servicio de Dios. El profeta guía. El profeta orienta, el profeta habla con sus palabras lo que Dios le va dictando a él y hace con su pueblo lo que Dios le instruye. Sí, es verdad, el profeta le proclama al pueblo verdades, pero también le infunde esperanza, pero también le da instrucciones y también le expresa al pueblo lo que Dios quiere que el pueblo entienda, viva y proclame en el momento histórico que al profeta le corresponda hacer su servicio y su ministerio profético. ¿Qué tendrá esto que ver con el reclamo que hace Jesús? El reclamo que hace Jesús es: yo no soy solo hijo, yo soy enviado. Yo no soy solo hijo, yo soy enviado. Y he venido para trabajar hoy, para trabajar mañana y para trabajar el día siguiente. Entonces hay algo que nosotros necesitamos pensar en nuestra posición de discípulos y seguidores de Jesús. Y valdría la pena que entretengamos un poco nuestro pensamiento en eso, no solamente porque reclamemos ser bautizados. Sí, somos bautizados, y al ser bautizados somos hechos discípulos de Jesús y seguidores de Jesús. Pero ahí no termina nuestra historia. Lo que Jesús nos está diciendo a nosotros es, el maestro nos está diciendo que nuestro llamado es un llamado para todos los días y no para de vez en cuando. ¿Estamos de acuerdo en esto? Que el llamado que Él nos hace a nosotros es un llamado para hoy, para mañana y para el día siguiente. Y que es un llamado que camina, que está constantemente en movimiento, que es dinámico y que no se queda estancado en nuestros sueños, ni nuestras perezas, ni nuestros desganes, ni nuestras abulias. Que es un llamado para contemplarlo cada día y en cada momento. En otras palabras, esto es lo que nos está diciendo el Evangelio de hoy a nosotros cristianos de esta época. ¿Quieres ser cristiano? Lo soy. Entonces tienes que ejercer tu llamado de profeta y tu llamado al servicio y tu llamado a la reconciliación todos los días de tu vida. Así es que concentrémonos por un momentito, no tanto en la respuesta valiente, de sobra está, que Jesús le da a los fariseos, sino en lo que eso quiere decir para nosotros en el contexto y en la práctica de nuestra vida cristiana. ¿Y saben por qué es importante esto, mis hermanos? Porque yo creo que nosotros nos estamos equivocando un poco en las elecciones que estamos haciendo como cristianos. Y entonces creo que estamos cometiendo el error de funcionar como las luces intermitentes, o sea, las luces que ponemos para doblar a la esquina, o doblar a la derecha, o doblar a la izquierda. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Es decir, hoy soy cristiano y lo grito a voz en cuello, mañana un poco menos que hoy y pasado mañana, cuidado, si ni me doy cuenta de quién soy. Jesús nos está diciendo esto. El camino a Jerusalén es un camino pedregoso, no lleno de carpetas, no llenos de palmas, ni de ramas de palmas de las palmeras, como dice la lectura del domingo de pasión que le tendieron a Jesús. Dice el Evangelio que le tendieron alfombras o que le tendieron carpas, mantas de la gente, las ponían para que Jesús caminara. El camino a Jerusalén, para el cristiano de este siglo, no es un camino ni con palmas, ni es un camino con alfombras. Es un camino, dicho sea de paso, bien pedregoso y desafiante. Y entonces, en ese proceso, nosotros no podemos estar hoy sí y mañana no. El reclamo que Jesús nos hace hoy es este: o eres cristiano para hoy, mañana y siempre, o tienes que cuestionarte de qué madera estás hecho o de qué madera estás hecha. Yo creo que hoy Jesús nos pone a nosotros un poco de presión sobre lo que nosotros entendemos que ser seguidores suyo quiere ser. Y si nos definimos como seguidores de Cristo, entonces lo seguimos hoy, ¿cierto? Lo seguimos mañana y lo seguimos el día siguiente. Jesús dice esto. Dile a ese zorro, nosotros diríamos, dígale al mundo que hoy sano, mañana lo sigo haciendo y el día siguiente termino. ¿Qué les parece a ustedes si nosotros asumimos como parte de nuestra disciplina de este tiempo de cuaresma redefinirnos a nosotros mismos como cristianos? Y hacernos valerosamente la pregunta, ¿qué quiere decir ser cristiano para mí? Es decir, yo no le voy a preguntar a ninguno de ustedes qué quiere decir ser cristianos para ustedes. Más bien yo les estoy invitando a esto. Pregúntese en lo más profundo de usted qué quiere decir ser cristiano en pleno siglo XXI. ¿Y cómo yo llevo en mis hombros? ¿Cómo yo llevo en mi ser? ¿Cómo llevo en mi persona una marca tan grande? Cristiano hoy, cristiano mañana y cristiano siempre. Y dejarnos entonces guiar conforme encontremos respuesta a nuestra pregunta por la mano de Jesús. Jesús necesita que nos definamos. Dios necesita que nos definamos. Y parte de ese definirse quiere decir reclamar para nosotros lo que recibimos el bautismo. En el bautismo nosotros somos estampados como profetas, como ministros del Señor, como instrumentos de Dios. Que Dios nos ayude a reclamar para nosotros el espíritu del profeta, el espíritu de la verdad, el espíritu de la guía, el espíritu del que conduce y se deja conducir, y el espíritu del que se deja utilizar por Dios para animar a su pueblo a vivir en profundidad el llamado que tenemos. ¿Eres llamado? ¿Eres llamada? Entonces no sea hoy sí y mañana no, sino todos los días. Que así sea.